Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Entre la realidad y la ficción, así se mueve siempre la luciérnaga. Orlando Villar, Juan Fraile, titulares para hoy. ¿De qué estaremos hablando aquí?
Gabriel, vamos a hablar del presidente Gustavo Petro, lo que ha dicho frente al proceso de paz, a los procesos de paz que en estos 3 meses, él asegura, podrían concluir con buen término. Pero en contraste, Gabriel, lo que está pasando con el orden público y con los grupos armados ilegales que están, según advierte la registraduría ya, incidiendo en las próximas elecciones. También estaremos hablando en segundos del escándalo de la unidad de gestión de riesgo, Gabriel, porque luego de las imputaciones que se han dado, de los vencimientos de términos que se han dado por otro lado, hay personas trabajando en principios de oportunidad. Se vino como una segunda fase en materia de ese escándalo de gestión de riesgo. Les estaremos dando los detalles.
También en otras noticias, por supuesto, pendientes del paradero de Yulixa Consuelo Tolosa. Gabriel, una historia que tiene como vida a muchas personas y sobre todo alertas por las clínicas de garaje. La clínica Beauty Laser en el sur de Bogotá, donde se practica una liposucción, no tiene licencia para realizar esos procedimientos, según la visita que hizo la Secretaría de Salud. Hoy se desconoce el paradero de esta mujer. Otro dato clave en Bogotá, 5 grandes eventos en 2025 le dejaron a la ciudad casi medio billón de pesos. Estamos hablando de los conciertos de Shakira, el Estéreo Picnic, el Cordillera, las carreras atléticas y los eventos de moda. 500 mil millones de pesos para Bogotá. Y en el plano internacional, pendientes de Cuba. La isla reportó hoy que se acabó hasta la última gota de combustible. Se acaba de apagar la isla. No hay cómo mover un vehículo, no hay cómo generar electricidad. Es muy difícil la situación para los cubanos.
Bueno, temas para tener hoy en cuenta aquí en La Luciérnaga de Caracol. Y el humor siempre nos acompaña así.
El cuenta ya está aquí.
Bueno, amiguito Gabrito, buenas tardes.
Usted nos asegura que el humor es bueno hoy.
Seguro.
Seguro. Porque es que Risa Loca no aseguraría eso.
No, yo no.
No,
yo. Es que la pero voz... la honestidad, patrón, sí, muy es
seguro,
algo muy
seguro. O
sea, seguridad.
Sí. Hay cosas que no hay que asegurar. Sí,
asegurar uno la voz. Uno tiene que asegurar lo que tiene.
Sí.
Uy, Gabriel. Gabriel, no seas así.
O sea, yo, ¿cómo voy a asegurar el Rolls Royce si no tengo Rolls Royce? No, ¿verdad? No puedo.
Sí, no, pero vos sí.
¿Qué? Ah, yo pues, sí.
Vos no, yo.
O sea, ay. Vos sí o vos no.
No, vos de esta. De...
¡No! ¡Oiga!
¡Amarilla!
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 Lo dijo por intención. Lo dijo por intención.
Pero la gente que está conectada en YouTube. No, la gente está con YouTube.
Casi una persona inescrupulosa.
No, al contrario.
Tuvieron que yo mostré esta.
No. Por eso, ey, no se conecten a YouTube. Ustedes no van a ver a Risa Loca diciendo es que yo mostré esta. No, señor. No.
Yo soy como una persona inescrupulosa.
Esta es la que tengo que asegurar.
No. Y la gente que está. Risa Loca, doble amarilla y roja.
No, pero patrón.
Bueno, esta, sí, esta que es la que, de otra,
esta que es la que ha sostenido mis hijos. Sí. Esta que ha sostenido mis hijos.
¿Qué?
Esta, ¿qué? La otra.
Ah, bueno.
Sí, ya aclarada,
sí,
ya.
No. Pero amiguito, yo lo vi ahí como...
Sí, como persona inescrupulosa.
Sí, mucho.
Sí. Gabrielito, son las 4:24 de la tarde, se dice la hora, por si acaso a alguien le llega a gustar el chiste, le mandamos el link del chiste.
En nunca ha 34 años
nunca ha sucedido.
Hoy puede ser un gran día.
Sí.
Puede ser el día hoy. Gablito, quedan solo 231 días para que finalice el año.
Okay.
Ya le dije al hígado, prepárate, va de titular, Gablito.
No, pero faltan 231 días. No,
esto se acabó ya. Esto se acabó.
Gablito, como decía George, Día Internacional del Seguro y Día del Futbolista Argentino.
Ah,
para todos los argentinos.
Okay. Un abrazo al profesor Adrián, ¿verdad? Sí. Sí, en su momento, ¿no?
Sí, pero es que él no se considera argentino.
Ah, ¿no?
No,
ya tiene su nacionalidad colombiana y todo.
Y él dice que es colombiano.
¿En serio? ¿Vea?
No, argentino.
Pero debería decirle en pastuso porque el lenguaje sí, o tono...
Sí. Yo soy colombiano.
Profe Mañoli, ¿cómo le va, profe?
¿Qué piensa, profe?
Exacto.
El guatemalteco que no va grande. Viene y entra y entonces... Yo con lo que hago.
Y se le entiende que
sí, no.
Perfecto, no. Profe Mañoli, excelente. Gracias. Bien dateados.
Sí, bueno,
Gabrielito, a esta hora tenemos.
Ya me voy a ir la garganta con
si
el
no.
Sí, señor. La hubiera asegurado, patrón.
Sí, ya sé. Sí.
Tenemos esto a esta hora.
Ahora en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo.
A ver.
Imagínate que un tipo contándole al amigo. Decía,
¿amigo de quién?
Amigo del mismo. Decía, hermano, ¿cómo le parece que
Llevaba 7 años sin novia, hermano. 7 años sin una novia. Y hoy por fin cumplo 8. Mal. Es malo.
Bueno, está bien.
Sí, sí, pero se lo anunció, era el
no
malo.
No pasa nada porque sí, es un chiste que no tiene, chiste, sí. No tiene eco en la sección.
Sí.
Ahora sí, Gabrielito. Ojalá este tenga eco.
Eco en la sección, sí, 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 la es importante, sección. Sí.
Estaba el papá ayudando al hijo a sus tareas.
Sí, ¿al hijo de quién?
Al hijo del mismo.
Del papá.
Del papá.
Sí.
Entonces le dijo, a ver, mijo, ¿qué letra es esta? Y el niño, esa es la O. ¿Estás seguro que es la O? Es la O, papá. ¿Y cómo sabes que es la O? Yo sé que es la O. ¿Estás seguro que es la O? Sí, pa, es la O. Bueno, mañana le va a preguntar a la profesora si no tiene problemas conmigo. O sea, el papá tampoco sabía. Ay. Ambos malos, Gablito. Vamos a inventar otra nueva sección.
El malo y el malo.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, estamos hablando nuevamente ahora de unas zonas de paz, unas zonas de distensión como las que conocimos del Caguán. Presidente Petro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, a 15 días de las elecciones, una promesa de conseguir la paz en 3 meses. ¿Qué nos dice? Usted antes de entrar al gobierno nos dijo que iba a lograr la paz en 3 meses. Faltan 3 meses para que se acabe su gobierno, presidente. ¿De qué estamos hablando hasta ahora, señor?
A ver, hermano. A ver, yo que quede claro que yo dije que iba a conseguir la paz en 3 meses.
Sí, señor.
Pero no dije si serían los 3 primeros meses o en los 3 finales que aún me quedan.
No, presidente.
O en
no,
los
pero...
3 de ellos.
Los salteados.
Uy, no, esa sí no la tenemos.
Diciembre.
Parece un amigo explicando las canciones.
O en los 3 de Iván perdón, no. Como en los 3 que me quedan, es lo que quise decir.
Ah, ok.
Así que no he cumplido nada. Ustedes que son afanados y acelerados.
Sí.
Entonces, puede ser que consiga la paz con el ELN. Igual, también puedo conseguirla con el Clan del Golfo.
Okay.
Y demás grupos de inquieticos alzados en armas.
Sí, inquieticos, sí.
Inquieticos. Sí. Si hay inquietos del vallenato, ¿por qué no hay inquietos de las armas? No le veo la lógica. Les exijo aclarar que en estas zonas no estarán delincuentes narcotraficantes, sino que son unos incomprendidos sujetos en calidad de rebelión contra el sistema.
Incomprendidos, sí.
Son incomprendidos, exacto.
Y ellos son unos Bryans que necesitan llevarle a la novia amor y un celular y un regalito también.
Exactamente, y la diferencia sí, es que hombre. Ellos no llevan celulares.
Sí,
pero
no, ellos
llevan...
se toman las poblaciones, hacen exacto. Retenes, cobran vacunas. Sí, también, y
ellos se preocupan por cosas del hogar, por claro, eso llevan claro. Cilindros de gas.
No, presidente. Pero, no, eso no es gracioso, no, señor. No,
son
no,
víctimas de la economía fósil, como sí. Lo fue también mi abuelo Simón Bolívar Petro.
Ay, bueno, presidente, ya dejémoslo de
entonces,
ese tamaño.
Hay que tener un poco más de empatía, señor de las casas. Ya
bueno.
Falta poco para lograrlo y lo voy a lograr.
Bueno, Orlando Villar, el director del Servicio Informativo de Caracol. Amanecimos hablando de la SUT, Zonas de Ubicación Temporal Villar.
Sí, Gabriel, que en el proceso de paz del 2016 que se firma con la extinta guerrilla de las FARC, se establecieron estas zonas. En su momento también en los diálogos de paz se habló del tema del Caguán. Miren, el proceso de paz con Juan Manuel Santos, ese fue uno de los temas clave, Gabriel, y es que los movimientos no se iban a dar de esos grupos hasta tanto no se consiguieran acuerdos concretos, reales, tangibles y un compromiso de entrega de las armas. En este caso, nuevamente, se critica que se abren unas zonas de ubicación temporal sin que la población, sin que los colombianos sepamos exactamente cuáles son los compromisos, cuál es el desescalamiento del conflicto, qué armas van a entregar, cuántos hombres hay, qué delitos están cesando estas personas o estos integrantes de esos grupos armados ilegales. Se habla entonces de 5 zonas de ubicación temporal para estos integrantes de grupos armados ilegales. El presidente Gustavo Petro salió anoche en un consejo de ministros y defendió precisamente su autonomía para levantar las órdenes de captura y para instaurar o instalar estas zonas de ubicación temporal. Escuchamos.
¿Por qué? Porque la ley 2272 faculta al presidente a suspender órdenes de extradición si el proceso de paz es avanzado.
Pues mire, Gabriel, otra vez, o sea, vuelve y se contradice porque primero Incluyeron en la lista a Chiquito Malo, que era un extraditable, lo que generó la polémica con la fiscal Luz Adriana Camargo, que suspende entonces la suspensión de órdenes de captura para 29 de esos cabecillas de grupos ilegales. Luego el presidente dice que por qué incluyeron al señor Chiquito Malo, que le había dado la instrucción que no. Pero anoche en el Consejo de Ministros nuevamente dice que él está facultado incluso para llegar a frenar una orden de extradición para poder levantar esa orden de captura.
¿Ya lo volverán a llamar de Estados Unidos?
Sí. Pues, Gabriel, es muy posible que llamen al presidente que está buscando salir de esa lista OFAC, de esa llamada lista Clinton. Pero mire, lo que preocupa de esta situación, Gabriel, es que sea en este momento. 17 días estamos de las elecciones y el registrador, Hernán Penagos, y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, han alertado. Esta mañana lo hacía Alejandra en 6AMW. El país está en alto riesgo de que grupos armados ilegales influencien en las próximas elecciones, de que esos grupos estén constriñendo, estén presionando a las poblaciones para votar por determinados candidatos. Y sigue esa violencia, dice el registrador, en al menos 104 municipios, con un riesgo muy alto de que incidan en las próximas elecciones esos ilegales.
Juan Fraile, ya tuvimos un caguán sin condiciones para los grupos armados. Hicieron lo que se les dio la gana allá. Estamos repitiendo ahora con la SUD las ubicaciones temporales sin que tengamos claro, por lo menos los colombianos, las condiciones frente a los alzados en armas.
Mire, Gabriela, la gente se le olvida lo que fue el caguán. Un fracaso que marcó para siempre el gobierno de Andrés Pastrana, pero además marcó para siempre esa región que durante mucho tiempo fue un bastión de las FARC. Literal, se les escrituró un municipio. Cargaron con ese estigma hasta hace muy poco. La gente del Caguán, la gente se imaginaba que era un pueblo en el que solo había guerrilleros. Y no, ese era un municipio donde vivía la población que alrededor tenía la zona de la guerrilla y que en plena zona de extensión, ¿qué pasó? Las FARC se fortalecieron. A esa zona llevaban a los secuestrados. De esa zona salía la cocaína. Eso fue lo que pasó con la zona de extensión del Caguán. En las zonas de ubicación que mencionaba Orlando sobre el proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fueron bien pensadas y planeadas, pero también hubo problemas. Muchas ya no existen, se acabaron los proyectos productivos, allá volvieron los grupos ilegales y tuvimos durante ese proceso de paz una situación en la que se cuestionó durísimo a alias Romaña, porque estaba en un proceso que era aparentemente pedagógico, pero se dieron cuenta que estaba haciendo política. Las FARC en ese momento querían formar un partido y a Romaña lo descubrieron en una de esas zonas haciendo proselitismo por lo que iba a ser su nuevo partido, digamos, promoviendo sus ideas. Está clarísimo que esa fórmula no funciona. Esas zonas de paz para el Clan del Golfo, Gabriel, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Lamentablemente no hay una fórmula mágica para desmovilizar a estas personas, para agruparlas, para que entreguen las armas, pero ¿quién está pensando en la población que vive alrededor? ¿Le consultaron a la gente donde van a ubicar estas zonas? ¿Quién les va a prestar seguridad? ¿Cómo va a ser el operativo de traslado de estas personas? Durante el proceso de paz con las FARC, todo eso se sabía. Todo eso estaba clarísimo y establecido en unos protocolos y lo acompañaba la ONU.
Y con todo eso hicieron lo que quisieron al interior.
Y era muy difícil controlarlo. Claro. Ahora, ¿aquí quién va a controlar? Si está comprobadísimo que el gobierno, sobre todo en el tema de la paz total, improvisa y mucho, Gabriel. Esas zonas de ubicación pueden ser una guachafita tremenda y muy peligrosa en época electoral.
No, nos encanta repetir los errores y hacer lo que ya no sirve. Peguemos un revolcón a eso.
¡Upa, upa, Carlitos!
¡Risa loca!
¿Viste, Carlitos, qué cosas tenemos que no sirven para nada?
Yo me compré una faja de cuero que porque no tenía carbohidratos para bajar de peso.
¡Hágale, fui!
Si algo nos caracteriza es tanta colombianada, porque hacemos unas cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, si unas pilas nos dejan de funcionar, se meten a la nevera pa' que vuelvan a cargar.
Otros más exagerados, con una visita incierta, cogen la escoba al revés y la ponen en la puerta. Eso no sirve para nada. Hay quien dice además que así antes la visita como que se amaña más.
Ya le puse la escoba. Hay quienes guardan un dólar pa' abundancia en su defecto, Pasan los días y meses y ese dólar no hace efecto. Otros con una maleta dizque atraen mucho viaje. Pasa el tiempo y no hay plata ni siquiera pa' un pasaje. Otros andan con un termo como pa' mostrar el juicio, y eso no sirve pa' nada si no hacen ejercicio. Por eso es que lo mejor es el trabajo puntual, haciendo cosas que sirvan, no para seguir igual.
Sí, señor.
Yo sí tengo el dólar de la suerte.
Y el termo también, y no le ha servido.
Ojalá estas trovas sirvan pa' algo.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y soy la voz de quienes rechazamos la zona de ubicación temporal para el Clan del Golfo o las otras que se entregarán por parte del gobierno del cambio a dos disidencias, de las disidencias, de las disidencias, de las disidencias de las FARC, porque es evidente que no son fruto de los dividendos por el éxito de la paz total. Esas estructuras armadas no son ejércitos insurgentes, son narcos, narcos puros, o si lo prefieren, estructuras del crimen transnacional dedicadas al narcotráfico. Los acuerdos que sustentan esos beneficios territoriales son contrarios al contenido, a la filosofía, a los procedimientos de la maldenominada paz total. En esos procesos la única ruta a seguir es la del sometimiento a la justicia. Pero a menos de 3 meses de la finalización del cuatrienio del presidente Gustavo Petro, esa ley no existe, no se tramitó, nunca logró los consensos mínimos necesarios para su aprobación en el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es el propósito de esas 6 zonas de ubicación temporal? De un lado, es una batería discursiva para disimular el fracaso de la paz total. Correrán declaraciones y fotos que inundarán las redes sociales. Y del otro lado es una estrategia electoral que pretende imponerle al nuevo inquilino de la Casa de Nariño el mantenimiento de esas conversaciones fallidas. En conclusión, esos campamentos veraniegos son unas vacaciones que usted y yo le vamos a financiar con nuestros impuestos a unos delincuentes que se niegan a abandonar el oficio criminal.
La Luciérnaga.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, señor, no, me toca mirar, jueves. Hombre, ¿para qué me haces? Jueves, mayo 14, no, no. Ay, se acaba.
¿Juernes?
Ya acabó prácticamente.
No, 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 falta viernes, sábado, domingo, todavía sí. Falta mucho,
Y es puente, es sí, festivo. Sí, es puente, festivo. Se trabaja todo el fin de semana.
Y lunes trabaja. Tenemos programa.
El lunes hay programa, sí, qué señor. Maravilla.
Qué bueno,
Sí. Siga diciendo que se acabó la semana.
Gracias por acordarme, para acordarlo de lo del lunes. Muy bien. Me gustaría que usted condujera el lunes incluso.
No, patrón, no. La verdad, este programa no es lo mismo cuando tú no estás.
Estoy de acuerdo.
A ver, señor.
que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Entonces le dice un amigo al otro: hombre, yo anoche soñé que me ganaba 200 millones como mi papá. Ay, tu papá se gana 200 millones. No, él también sueña lo mismo.
Bueno, hombre, queremos hablar de turismo en Colombia. Qué bueno quedarnos en Colombia. Qué bueno que Fontur también nos ayude a apoyar el turismo en nuestro país. Está con nosotros John Gabriel Molina, el gobernador del departamento de Putumayo. Gober, bienvenido a La Lucierna. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias. Un saludo a todos los radioescucha. Y sobre todo es por esta importante invitación dar a conocer cuál es nuestro departamento y sobre todo esa gran importancia que tiene hoy en materia de turismo natural
bueno, y ancestral. No, nos ponemos además aquí en La Lucierna, para quienes nos siguen en YouTube, aquí en la pantalla, para disfrutar lo que es el departamento del Putumayo. Mire, las preguntas son muy fáciles inicialmente. ¿Por qué ir al Putumayo? ¿Por qué estar en el Putumayo? ¿Qué atractivos turísticos tenemos que pensar cuando vamos allá?
Bueno, el Putumayo es un departamento auténtico, un departamento diverso, un departamento que queda en el corazón de la Amazonía, donde realmente es un paraíso. Ese paraíso lo hacen sus ríos, el río Putumayo, el río Mocoa, el río San Miguel, su biodiversidad, la fauna, la flora, pero sobre todo la riqueza cultural que está representada en nuestros 15 pueblos indígenas.
Ok. Y en cuanto a infraestructura hotelera, llegamos al Putumayo, ¿a dónde? Sí. ¿Cómo llegamos y qué encontramos allí?
Bueno, el Putumayo hoy tiene la capacidad o tiene habilitada aproximadamente 3.600 habitaciones. Si hoy quieren llegar al Putumayo, el Putumayo puede atender simultáneamente a 5.700 personas.
Okay.
Digamos que hay dificultades, hay mucho por mejorar, pero hoy el Putumayo tiene una capacidad para poder albergar a quien quiera ir a conocerlo, que por lo general lo visitan turistas extranjeros especialmente, en busca de la medicina propia, en busca del yajé. También se visita mucho el fin del mundo por los turistas nacionales.
Gobernador, generalmente o históricamente se conoció al Putumayo como un territorio de guerra, de conflicto, de narcotráfico, y hoy lo que estamos viendo y lo que podemos apreciar en estas imágenes es que es un destino turístico maravilloso. ¿Cómo se han ido quitando ese estigma de la guerra, del conflicto, y cómo han podido hacer esta transición a este destino turístico que nos encontramos hoy?
Bueno, yo creo que el interior del país ha tenido un estigma, una imagen del departamento del Putumayo a partir de las especulaciones. Hay muchos señalamientos, como lo puede ver en algún lugar, y el Putumayo pues, ha sido un departamento que ha sufrido el conflicto armado, que no podemos negar que durante décadas existen los cultivos ilícitos, pero la gente del Putumayo es gente buena. El Putumayo es un departamento con muchísimas oportunidades, con una riqueza impresionante, con una gente resiliente, una gente trabajadora, y nosotros lo que buscamos es hoy a través del turismo, a través de los emprendimientos, a través del deporte, dar a conocer a nuestro territorio y que la gente lo conozca y pueda borrar ese estigma y lo que piensan de nuestro territorio. Quien va al Putumayo se enamora.
Pero mire,
Y cambia el concepto.
Qué triste que vayan solamente los extranjeros. Sí, es decir, cuando el gobernador arranca diciendo es un destino de los extranjeros en Colombia. No, tiene que ser destino de todos los colombianos.
Y además, gobernador, porque están haciendo ustedes unas cosas maravillosas de rafting, de ecoturismo, de esos emprendimientos en los que incluso participaron en muchas oportunidades excombatientes, personas que dejaron las armas y que se han sumado también a esos proyectos productivos.
Sí, el Putumayo no es únicamente el paisaje natural, sobre todo el turismo natural, sino también el turismo ancestral. Okay. Para mí el turismo ancestral creo que hay una oportunidad muy bonita para que el país la conozca, representada en la cultura, en las tradiciones de los pueblos indígenas, en el yajé, en las armonizaciones, en sus artesanías, en sus desfiles, en sus festividades de estos pueblos que son muy visitadas, sobre todo en el Alto Putumayo.
Bueno, uno puede ir, es que eso me llamó mucho la atención, es uno poder ir compartir con las comunidades indígenas su cultura, quedarse allá y todo el tema.
Cuando hay las festividades, el Día Grande de los Pueblos Indígenas, sí, en el Alto Putumayo se puede viajar, se puede vestir, se puede poner el sayo, se puede poner la corona, puede participar del ritual, puede compartir la comida, que es el mote, el sacrificio del gallo, que todo tiene una simbología, ¿no? Una tradición muy bonita que es importante que viajen y que la conozcan y sobre todo que la puedan compartir.
Gober, usted no sabe cómo agradezco que no haya venido don Hediondo el
sacrificio del gallo.
Esto hubiera sido imposible seguir adelante, George.
Pero,
Gabriel,
ya que empezó por ahí, gobernador, a nosotros los hombres nos enamoran por la barriga. ¿Qué comer?
¿A usted?
Ahora, es muy buena pregunta, George, claro. Pero siempre la comida, hermano.
Pero es que en la Luciérnaga sí o sí tenemos que hablar de comida. Entonces, bueno, ¿qué se come en el Putumayo? Más estoy viendo en las imágenes una hoja de plátano, gente comiendo. Pero
hablaba del mote, cacao. Sopa.
El mote cocinado, que es un plato de los indígenas.
Conocemos el mote de queso en la costa atlántica. ¿Cómo es el mote del Putumayo?
No, es el maíz cocinado que lo cocinan y lo comparten con... Allá los indianos lo sirven con un huevo cocinado,
okay.
Lo sirven con carne cocinada, lo sirven con chicha. Entonces, pues ya imagínense pues para que puedan compartir.
Sí, nena.
¿Y qué más podemos comer allá? El pescado, el pirarocú, que es muy conocido, claro. Que a la gente le gusta mucho. El tacacho, el palmito, el chontaduro. Bueno, yo creo que ustedes tienen que ir a conocer y que puedan disfrutar de la gastronomía del departamento del Putumayo.
Oye, ¿qué tan lejos las cataratas del fin del mundo? ¿Son cataratas? ¿Cómo lo llamamos?
La cascada del fin del mundo.
La cascada del fin del mundo. ¿Eso queda de Mocoa a dónde? ¿Hacia cuándo?
Muy cerca. exactamente aproximadamente a 3 kilómetros sobre la vía principal. Estamos en Mocoa, salimos con destino a Villa Garzón, a unos 3 kilómetros, descendemos del vehículo, cruzamos un río que es el río Mocoa y de allí unos 40 minutos podemos recorrer y llegar a este paraíso natural que es el fin del mundo, que le digo que el año 2025 lo visitaron 10.500 personas, turistas. Ahí le voy a contradecir un poco de los turistas extranjeros. Turistas nacionales.
Ah, bueno.
Tenemos un reporte significativo, creo que es el lugar más visitado en el departamento del Putumayo, el fin del mundo. Quien no lo conozca está invitado para que lo...
¡Gabris!
Pues invítenos, Gobert.
Sí, 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 allá vamos. Claro. Le presento a la nena de la Luciana.
Hola, gobernador.
Te presento, John Gabriel Molina es el gobernador del departamento del Putumayo.
Hola, gobernador John Gabriel Molina del Putumayo. Tú, nosotros ya sabemos cuál es el gentilicio de los que nacen en Putumayo. Putumayenses, Gabriel.
Sí, putumayenses.
¿Y tú sabes qué?
¿Y los de Mocoa?
Y cuando están un poquito orados en Putumayan.
Bueno, nena, no puedes decir eso. Nena, tú no. ¿Cómo se le dice a los de Mocoa?
Mocuanos, mocuenses.
Ah, ok. Sí, sí. Muy bien.
Pero hicimos unos versitos para tu departamento, claro, joven.
Qué bonito.
A lo uno, a las cuatro y a las ocho. Putumayo es tan bonito con su selva tropical que para los turistas es destino internacional. Un departamento hermoso al que hay que visitar ya. Tiene cascadas más lindas que las que me da mamá. Tiene una gastronomía rica y representativa que se esfuerza en deleitar las papilas gustativas. Yo he ido a Putumayo a viajar y a conocer, y es un destino al que siempre yo voy a querer volver.
Ah,
felicitaciones, Gober.
Oiga, Gober, siempre que vienen los gobernadores, por supuesto, vienen a Bogotá y quieren hablar con la presidencia de la República. ¿Qué piden ustedes? ¿Cuál es el momento que necesitan ustedes del gobierno nacional en el apoyo?
Bueno, hoy estamos pasando por un momento no tan bueno, con dificultades. Necesitamos mayor autonomía.
Okay.
Los gobernadores necesitamos autonomía en las regiones, autonomía en nuestros propios recursos.
Un pedido que han venido haciendo también desde la Federación Nacional de Departamentos.
Que tengamos recursos y tengamos que pedir tantas viabilidades y tantos filtros para poder nosotros decidir sobre nuestros propios recursos. Pero adicionalmente, también se requiere pensar con mayores inversiones de impacto de acuerdo a las necesidades de la región. El Putumayo es un departamento que desafortunadamente hoy no tiene ningún municipio con agua potable y somos uno de los departamentos más ricos con agua.
Hombre,
es claro, algo ilógico y que se requiere avanzar hacia esas inversiones, vías terciarias, electrificación, que se requieren para estos departamentos. Yo, digamos, reflexiono mucho y pienso mucho sobre las solicitudes de los gobiernos, de las autoridades frente a estos departamentos, cuando hay, son conocidos por los cultivos ilícitos como el departamento del Putumayo y reclaman que la gente pueda dejar esos cultivos y dedicarse a las líneas productivas lícitas. Y le dice uno, bueno, pero ¿no será que se ha fallado también en las inversiones? Ha faltado mayor compromiso y garantías para la gente del campo en vías terciarias, en electrificación, o de qué manera puede sustituir un campesino un cultivo ilícito que, del cual ha vivido toda la vida y le llevan una inversión de una línea lícita, pero no tiene a quién venderle, no tiene cómo sacarlo, y sacarlo es más costoso o lo lleva a tener pérdidas. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. En el Putumayo se da mucho el plátano. Sacar el plátano por río,
claro,
pues sale más costoso, sale perdiendo el
más
campesino.
Demorado.
Entonces, lo que uno sí hace al llamado y en las conversaciones que he sostenido también con el comisionado de paz, es que nosotros sí debemos, en ese sentido, dar soluciones integrales y que las inversiones que se hagan realmente den garantías y alternativas de vida para la gente, en este caso del departamento del Putumayo y para todo el país.
No, oiga, quedamos antojados. Hay que hacer luciérnaga en el Putumayo.
Sí, señor.
Pero maravilloso.
Me apunto.
Queremos feliz ir al Putumayo a hacer la luciérnaga. Venga, le presento al mecánico de la luciérnaga, gobernador.
Hola, doctor.
¿Cómo le va? Le presento. Aquí está John Gabriel Molina. Molina.
Sí, John, hermano, estuve mirando.
¿Cómo que John, hermano, gobernador?
No, pero pues como ya el hombre lo ha ido al taller, yo lo he conocido allí. ¿Ah,
sí?
En el taller.
¿No? Sí.
Allí arreglado el carrito.
Uy, sí. Esos carros que ese man lleva. Pero bien, son carros chéveres.
Sí.
Son carros muy bacanos. Quería preguntarle, John, ¿su H va después de la O o antes de la O? Porque John... aquí lo escribimos como
con diferentes
Bueno, es H-O-N.
H-O-N.
Sí, sí.
Ah, porque es que si es así, le cuento su origen.
A ver.
Quiere decir, viene de un origen hasta extraño.
¿Cómo así?
Viene de un origen luanés y significa Dios es misericordioso. Ese John que usted dice.
¡Qué bonito! Bueno, amiguito, bueno, pues, ¿qué ha pasado por allá por el taller?
Pues la berraquera del gobernador de Putumayo y precisamente sí. Le estaba arreglando uno de sus carros.
Sí.
El último que llevó es un todoterreno que a diario tiene que rodar por praderas, llanuras, ríos y montañas.
Qué bueno.
De este gran departamento que es como yo cuando tenía 20 años.
¿Cómo?
Muy hermoso y admirado. Mira, no es que yo sea chismoso, pero estuve curioseando, ¿cómo se dice? ¿Curioseando?
Curioseando.
Curioseando lo que tenía en su guantera.
¿Qué? Cuidado.
Encontré una carpeta con los buenos resultados que ha habido con el apoyo a los cultivos de cacao.
Qué bueno. Sí, ah, bien.
Yo leyendo ahí por encimita,
sí,
¿no?
Sí, muy bien.
Porque sabes que a mí lo del cacao me toca dejarlo.
Claro, sí, 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 cuidado.
¿Quiere cacao? Y me acordé de Pacheco, ¿se acuerda?
Sí, cuando claro,
Pacheco
sí.
Quiere cacao. También vi unas fotos.
Cuidado.
Muy bacanas de un centro de desarrollo minero, mono.
¿Ah, sí?
Centro de desarrollo minero. Con esa obra sí que se va a generar una mina de billete, yo. Y gobernador, aquí en confianza, recomiéndome un sitiazazo que me ayude a conocer más a la región de Putumayo.
Un sitio. Yo creo que tiene que conocer en su mayoría porque el Putumayo tiene tres subregiones: Alto, Medio y Bajo Putumayo.
Sería el
Todas
Bajo porque con lo
realmente
alto que
muy
suena.
Bonitas, pero digamos que uno de los lugares que uno le puede que lo puede uno visitar y conocer muchos más lugares es el Fin del Mundo. Muy cerca de él también está el Cañón del Mandillaco,
okay.
Que realmente es impresionante poderlo recorrer, poder disfrutar de este lugar natural. Y sobre ese lugar también encontramos un jacuzzi natural sobre el río Calillaco, otras cascadas sobre ese mismo río, hay unas cuevas también sobre ese mismo margen del río del Fin del Mundo. Entonces ahí es un lugar que lo puede conocer para que se pueda entretener en una semana.
Un amigo conoce muy bien una de sus cascadas. Lo empujaron.
Pues, gobernador y John Gabriel Molina, su mensaje final para los colombianos que hoy quieren conocer el Putumayo, ¿cuál es?
Bueno, yo quiero, antes de enviar el mensaje de invitación, decirles que logramos que el departamento del Putumayo para el año 2025 haya logrado ser el año más seguro de los últimos 25 años.
Muy bien.
Hey, se logró reducir.
¡Qué bueno!
Que un gobernador pueda decir que su departamento es uno de los más seguros en el 2025 es una gran gestión.
Se logró reducir la tasa de homicidios en un 60%, es decir, aproximadamente 112 homicidios menos. O sea, salvamos 112 vidas gracias al trabajo con la policía, al Ejército Nacional, a los alcaldes y a las comunidades. Por lo tanto, no pueden tener miedo. Conozcan el territorio, tengan la seguridad que ustedes llegan y se enamoran. Hemos invitado muchos amigos, especialmente a través del deporte, de la Vuelta al Putumayo, y la gente dice, el Putumayo es verde, las vías nos gustan, la gente, la amabilidad de la gente, realmente los enamora. Por lo tanto, los invito a que vayan al departamento, que lo conozcan, que lo recorran, que estamos dispuestos a atenderlos, que somos buenos anfitriones, están nuestros pueblos indígenas, a los que les gustan los ríos hay ríos, a los que les gustan las cascadas hay cascadas, a los que les gustan las aves, Mocoa es uno de los lugares donde hay mayor variedad para avistamiento de aves, creo que ocupa el segundo lugar como ciudad capital a nivel mundial, más de 1.200 variedades de aves sobre esta cordillera que queda, situada en el municipio de Mocoa, y muchas cosas por hacer. El tema de la medicina propia, digamos, las tradiciones de los pueblos indígenas, las artesanías, que son muy bonitas, muy lindas. Entonces, hay muchas cosas para conocer. Los invito para que conozcan realmente nuestro territorio y conozcan realmente nuestra gente, la calidad de nuestra gente, la gente putumayense.
Pues gracias a usted y el homenaje de la Luciérnaga a usted y al Putumayo.
Putumayo, el monumento.
Putumayo, el monumento.
De nuestras bellas regiones.
De nuestras bellas regiones.
Es pujanza el movimiento.
Ilusiones y pasiones.
Tierra pujante y honesta, rebosante de alegría. El latir del corazón de nuestra Amazonía. Un hermoso paraíso turístico nacional, seduciéndonos a todos su riqueza natural. Pueblos indígenas bellos, experiencias culturales, dándole valor a sus tradiciones ancestrales. Selvas húmedas y puras, además de tropicales, sus ríos tan caudalosos, maravillas naturales. Cascadas, Putumayo al mundo, un territorio de paz. Para visitarlo ahora y un millón de veces más.
La Luciana.
Gabriel de las Casas.
No.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así.
Bueno, amiguito. Gabrielito, a esta hora que cae un crepúsculo. ¿Cómo ve el crepúsculo, Gabrielito?
Pues después de este exabrupto, pues es muy bonito, sí.
Uy, está increíble la tarde, sí, en Bogotá.
Linda tarde.
La tarde es.
No hay nada más lindo que el atardecer bogotano visto desde los cerros orientales.
Y desde Caracol Radio.
Sí, muy bien. Bueno, sí, amiguito.
Gablito, mucha gente se ofende cuando uno no termina bien una frase de la manera que ellos quieren salchicha.
Sí, muy bien. Entendido. Entendido, sí, me entendido. Queda muy claro, sí.
Sí, sí, Gablito. Imagínate que nos vamos con esto a esta hora de la tarde, Gablito. Con esto.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Están dos quesos en un desierto.
Dos quesos en un desierto.
Un desierto,
sí.
Y un que... Así como hablan los quesos, Gabrielito. Sí. Un queso le dice al otro: uy, qué calor, estoy quesudo.
Está buenísimo.
Que, que unas uvas estaban haciendo el amor. Cuidado. Entonces, una no quiso tomar nada y la otra sí vino.
Sí.
O sea,
sí vino. Sí, claro.
No quiso tomar vino.
Sí, vino.
Sí.
Vino.
Que. Y un psiquiatra estaba atendiendo a un paciente.
Sí.
Entonces le dijo: no conozco muy bien de su historia clínica, necesito que me cuente algo desde el principio. Y dijo: al principio yo creé el cielo y la tierra. Se creía un dios.
Bueno, señor, déjelo ahí, señor. Pero atención, 5:20 minutos. Hay información de última hora. Orlando Villar, ¿qué está pasando?
Gabriel, mucha atención porque se ha presentado una emergencia de gran magnitud. Esto en Norte de Santander, luego del accidente de un bus escolar. 30 menores, 30 niños están heridos. Allí en el lugar de la noticia, la periodista de Caracol Radio, Jenny Márquez.
Orlando, así es. Según el reporte de las autoridades, este hecho se presentó una vez los menores de edad terminaron la jornada escolar, fueron recogidos en este bus de transporte escolar, eran llevados hasta sus viviendas cuando a la salida, a las afueras del municipio de Lourdes, este bus presentó una falla mecánica, al parecer se quedó sin frenos y se salió de la vía. Según el reporte entregado por las autoridades a Caracol Radio, 30 menores de edad resultaron heridos, uno de ellos presenta gravedad. Varios de los menores fueron trasladados al hospital del municipio de Gramalote, que es el municipio más cercano a donde se presentó este accidente, y otros fueron trasladados al municipio de Cúcuta, donde están recibiendo atención médica en estos momentos.
Seguiremos informando entonces esta noticia en desarrollo en este momento. Al menos 30 niños lesionados entonces, dos de ellos trasladados a este hospital. Estaremos muy atentos a su estado de salud y usted puede seguir esta noticia en caracol.com.co y en nuestras redes sociales en @ultimahoracr.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Con relación a la visita de Donald Trump a China, soy la voz de quienes creemos que el encuentro entre los jefes de Estado, Xi Jinping y Donald Trump, es fundamental para mantener la estabilidad de los mercados y las inversiones que en el mundo contemporáneo se encuentran globalizados. Soy la voz de quienes creemos que este encuentro es fundamental para buscar una salida pacífica al conflicto con Irán y el tránsito de buques por el Estrecho de Hormuz. Soy la voz de quienes creemos que los diálogos entre los dos mandatarios relativos a Taiwán son fundamentales para el equilibrio y tranquilidad en esa zona geográfica. Soy la voz de quienes creemos que esta reunión puede bajar los ánimos que hoy se encuentran caldeados con relación a las barreras comerciales entre Estados Unidos y China y que esto se refleje también con otros estados. Soy la voz de quienes creemos que se trata de un buen gesto del presidente de los Estados Unidos el haber ido a China para entablar estos diálogos.
En La Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. Para un gobernante cualquiera que sea, llámese como se llame, debe ser demasiado difícil poder ejercer su cargo dándose cuenta que todo lo que propone se lo niegan. Este ha sido un debate de casi 4 años. Unos creen que eso es lo correcto y otros que bueno es cilantro, pero no tanto. En el caso particular del gobierno actual, ha sido una constante que tanto el Congreso como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se atraviesen a cuanta cosa proponga el presidente. Él dice blanco, ellos negro. Él dice alto, ellos bajito. Él dice gordo, ellos flaco. Así debe ser dificilísimo gobernar. Por lo menos 11 veces ha intentado el gobierno realizar cambios, proponer cosas o por lo menos intentarlo, y siempre se le atraviesa algo o alguien, como por ejemplo, decreto de emergencia a la salud, suspensión del impuesto al patrimonio, anular la emergencia económica en La Guajira, suspender el traslado del fondo de pensiones, freno al control de los servicios públicos, la reforma a la salud, reforma tributaria, reforma política, los gestores de paz, reforma pensional. Obviamente de eso se trata esto, de que haya poder y contrapoder. No todo debe ser agachar la cabeza y decirle a todos sí. Para eso están esas entidades, esos organismos que ejercen su función para que haya lo que se llama equilibrio de poderes, o estaríamos asistiendo a una dictadura. Hay quienes creen que esa gigantesca suma de dinero que cuestan las elecciones presidenciales bien se podría ahorrar si todo lo que propone el gobierno lo descabezan, lo niegan y lo echan para atrás. Tampoco sería democrático que todo lo que proponga el gobierno se responda enseguida con el tradicional sí señor, no. Dicen que a cambio deberían gobernar el Consejo de Estado, la Corte o las Cortes y el Congreso y ya está. Problema solucionado, pero tampoco. ¿Qué cosa tan compleja y tan difícil? Gobernar no es para nada fácil. Al llegar allá toca saber jugar, equilibrar, consensuar y hacer como hace el que eleva la cometa. Soltar la cuerda para que ella vuele y de vez en cuando recogerla para que no se enrede.
La Luciérnaga.
Ay mamá, el mundial se nos vino. Los convocados hay que pensar. Y si Lorenzo aún no los tiene, aquí hay algunos que puede llevar. Sergio.
Sergio Fajardo es alternativa, puede adaptarse en el cronograma. Tiene algo de Bendito Fajardo y el apellido de Valderrama. Paloma Valencia también aplica, puede que sea buena si el balón toma. Si ya hubo un Palomo Zuriaga, puede irnos mejor con una paloma. Ay mamá, el mundial se nos vino, los convocados hay que pensar. Y si Lorenzo aún no los tiene, aquí hay algunos que puede llevar. A Iván Cepeda puede llamarlo, aunque sea serio y bastante plano. Quieren que en el fútbol se nos convierta en otro Iván René Valenciano. Al Tigre Abelardo que lo convoque, porque hasta en el fútbol ya tiene huella. Le dicen el Tigre Kuma Falcao y puede ser otro Faustino Asprilla. Ay mamá, lo que hay es jugadores para nuestra selección nacional. No es igual del mundial que dar líder, que quedamos con un líder mundial.
La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Doctor Antonio Navarro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
De las Casas, ¿cómo vas? Hola, ¿tienes escuchándonos?
De las Casas.
De las Casas.
Sí, señor, ¿cómo
de las
vamos?
Casas, no, yo bien por así, escuchándonos y todo un programa, casi viernes, ¿no?
Sí.
Casi viernes.
Sí, jueves tazi. Chiquito, es viernes chiquito.
Jueves bien, chitito, sí. Es chitito.
Chiquito.
Hay, no, hay viernes chiquito. Grande y viernes chitito.
Chitito.
Hoy es un, mañana es viernes grande.
Sí.
Mañana
sí. Viernes. Es normal, sí.
Hoy es un viernes chitito.
Chitito.
Sí, se le gusta más, ¿cuál?
Cuernes.
El jueves, pero le gusta más el viernes grande o el chitito.
Oh, grande.
¡Ay!
Ya que. Ya que.
Pero bien, en gastos, ¿sí o no? Pero a ti preocupado de las tasas.
Bueno, pues,
una pregunta.
Pues a ver, aquí está Fraile y Villar, que le pueden responder.
Hágale,
hágale.
¿Qué pasa con esa participación política del gobierno y grupos armados en campaña también?
Doctor Navarro, hay mucha preocupación de los candidatos de la MOE, de quienes tienen que garantizar que haya ecuanimidad durante las elecciones, y es que hemos tenido participación en política, digamos, del presidente de la República, de frente lo ha hecho, pero en las últimas horas se dio la participación en política de una embajadora, nuestra embajadora en Haití. Mire cómo hablaba en un programa de televisión al que la invitaron a hablar de ciertas cosas, le preguntaron de política y se le olvidó que ella es embajadora y no puede hablar de política.
Colombia ha cambiado, sí. Ahora es un país que produce y nos ha dado muchos fertilizantes casi gratis.
Bien, pero ¿será el presidente Petro candidato? Porque creo que su mandato termina en agosto próximo.
Ya terminó, va a terminar. Él no puede reelegirse, la Constitución no lo permite, pero tenemos un magnífico candidato que es Iván Cepeda.
¿Del mismo partido político?
Del mismo, el pacto histórico, es de izquierda y es buena gente.
O sea, él es el delfín del presidente Petro. Delfín significa que es el candidato del presidente Petro.
Bueno, sí, él es quien está con nosotros.
Vilma Velázquez, sancionada en las últimas horas por la Procuraduría. Contundente, el procurador Gregorio Hash lo dijo aquí en La Luciérnaga. Vamos a revisar y los casos más evidentes como este van a ser sancionados. Entonces, por ese lado, por el lado del gobierno, pues participación en política. Y están investigando la veracidad de unos audios que están circulando en diferentes regiones donde hay grupos ilegales ejerciendo su influencia, presionando para votar por X o Y candidato. En eso estamos. Y la preocupación, pues gigante. Mucha presión, doctor Navarro.
Ah, mucha presión, pero vea. Y también los grupos armados y todo, ¿no? También,
sí. Precisamente, bueno, don Orlando.
Sigamos al respecto porque claro. La noticia es muy, muy grande.
Sí, esta noticia es muy grande, Gabriel, porque la MOE ha advertido, al igual que el registrador Hernán Penagos, que hay más de 100 municipios de Colombia en este momento en riesgo por esas presiones de los grupos armados ilegales. Frente a estos audios que menciona Juan Gabriel, hay que tener mucha responsabilidad en esta época de campaña, porque mire y mire lo que pasó, por ejemplo, ayer, Gabriel, con la campaña de Abelardo de la Espriella. Entonces hay que tener sobre todo verificación de esas denuncias y estos temas que están llegando. Ayer Abelardo de la Espriella hablaba de un supuesto plan para atentar en su contra, que habían detenido a una persona que se había hecho pasar por escolta. Pues la policía lo detuvo, lo tuvo que dar libre porque el señor pertenece además y es socio de una compañía de seguridad y efectivamente era escolta y estaba ahí pues haciendo sus labores. O sea, lo tuvieron que dejar en libertad porque no había ningún plan para atentar contra Abelardo de la Espriella. Hoy se conocen esos audios que además señalan específicamente a un candidato, al candidato Cepeda, y hablan de presiones a las comunidades. Sale de inmediato Iván Cepeda, dice que ni el Pacto Histórico ni su campaña aceptan esa clase de acciones, pero por supuesto están verificando. Mire, ahorita con la inteligencia artificial, con todo lo que está pasando, Gabriel, la cantidad de denuncias y de señalamientos a las campañas y de este tipo de informaciones que pueden afectar a una o la otra, pueden llegar a generarse todo un panorama de desinformación allí.
Mire, Juan Fraile, yo creo que ningún candidato da una orden para que hagamos campaña así, pero la campaña mundialmente cada vez está más sucia. Y estos momentos, hombre, uno, lo de Abelardo, de hablar de un infiltrado que era parte del esquema de seguridad de una compañía de seguridad, y de otro lado, por confirmarse, unos audios en donde se dice que la guerrilla estaría apoyando una campaña presidencial.
La verdad es que lamentable, y sobre todo, Gabriel, lamentable que no haya espacios donde los candidatos pues denuncien ese tipo de cosas, controviertan entre ellos. Mire, a esto, o sea, a este nivel hemos llegado.
El espacio del no debate es lo más.
Exactamente.
O sea, el no debate es lo peor que le puede pasar a un momento como este en la política colombiana. El no debate no deja confrontar las ideas, sino nos deja a merced de esos mercaderes de las campañas políticas en las redes sociales.
Esos huecos que están dejando los candidatos al no debatir los está llenando la inteligencia artificial, las bodegas, la manipulación y, por supuesto, los estrategas políticos que, bien o mal, recuerde el famoso dicho de corramos la línea ética que utilizaron en algún momento en la campaña del presidente Petro, y que también lo ha hecho la derecha en muchas ocasiones. Entonces, en eso, lamentablemente, perdimos, Gabriel, y nuestra democracia, digamos, se le bajan un par de puntos, un par no, muchos puntos, porque le digo, yo quiero insistir en esto, es inédito que antes de la primera vuelta no haya habido un debate y que los candidatos estén pensando más bien en otras cosas.
¿Dónde quedaron los compromisos, Gabriel, los acuerdos, ese pacto por desescalar el lenguaje que firmaron los candidatos, que firmaron además para, incluyendo al ministro del Interior, Armando Benedetti, incluyendo al propio presidente de la República, para bajarle un poco a los señalamientos y acusaciones personales, a la grosería y hablar de las propuestas? En este momento, Gabriel, usted le pregunta a la ciudadanía, porque hemos hecho el ejercicio aquí en Caracol Radio con jóvenes, con otros sectores, ¿qué tanto conocen de los candidatos? ¿Qué conocen de sus propuestas? ¿Qué saben de lo que va a hacer el uno o el otro si llega a la Casa de Nariño? Y no saben absolutamente nada de las propuestas.
Bueno, entre la realidad y la ficción, así se mueve la luciérnaga, doctor Navarro.
¿Tengo un chistecito? ¿Tengo un chistecito?
Sí, chistecito, por favor. Sí, humor.
Imagina, un tipo te va a donde una bruja, una pitoniza, una divina, se llama.
Divina.
Una divina hermosa.
Una divina.
Sí.
Una divina y otra fea.
¿Qué tipo de tipo va
eso? Había una que era divina y otra que no era.
Que era bruja. Había una que era divina.
Una divina y otra que no era tan bonita. Una pitoniza se llama.
Sí.
Y entonces el tipo va allá, entonces es más normal, ¿no? Entonces empieza la señora a mirarle así, ¿no? Así, a mirarle la mano. Usted está leyendo la mano, ¿no?
Sí.
Entonces le llama, se te va mirándole así. Es.
Las líneas de la mano.
Sí, sí. Pero primero se le te va mirando este dedo y dice, ¿por qué me mira ese dedo? Y dice, este primero me gusta leer el índice.
Bueno. ¡Muy bien! ¡Qué bueno!
Muy bueno.
En los de Medellín, me imagino que aprendió. Tomo nota, risa loca. Sí, claro.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, usted no estaba viendo YouTube mamando.
Sí.
Está volviendo el video de YouTube.
Pero se lo imagina.
Sí, sí, sí. Oiga, pero ¿se acuerda el chiste de la princesa y el sapo? El día que el sapo se golpeó, ¿y le salió un chichón al sapo de la princesa?
Ah, sí, claro, porque salieron a trotar, a correr.
¿A correr?
Salieron a correr.
¿El príncipe y la princesa?
Sí, estaban preparándose para una maratón.
Ok.
Estaban diciendo, ay, yo voy a ir a la maratón y tal, porque esa gente te lleva a las maratones a toda hora bien chitaneando donde fueron a una maratón.
Ah, no, pues claro, sí. Entonces,
ay, vamos a ir a una maratón.
Era la maratón, sí. La media maratón de Cocorná.
Maratón, así.
En Cocorná.
Sí, la maratón a Totorná, sí, a Totorná.
La media maratón de Cocorná. ¿Cómo llamaba el evento?
El evento de media maratón en Totorná. La media maratón en Totorná. Entonces, ensayemos dentro de 8 días, 6, 7 días, y dele y tal. Y todos ya hacían 5 kilómetros, 4 kilómetros. Claro, iba Anton el sapo, ella no podía dar el sapo. Siempre tienes que salir Anton el sapo. Entonces ya cuando dice, el último entreno, ya era, faltaban 3 días. Y no, hoy hagamos solo 2 kilómetros. Listo, 2 kilómetros. Y entonces la princesa fue tal. Y se metía
¿quién
al sapo,
iba primero, el sapo adelante o atrás?
Sí, no, ella, siempre el sapo adelante. Siempre el sapo era adelante. Entonces, era adelante de la princesa, ¿no?
Sí. Iba, por favor, no le responda alerta a la próxima pregunta.
entonces, el sapito, claro, ya al kilómetro y medio, entonces el sapito empezó a sudar. ¿No? Y entonces iba pasando el guardia del castillo, cuando ellos ya iban llegando. Y dice, ay, princesa, ese sapo está sudando. Y dice, claro, no, que depende de dos.
No, señor, no, fuera.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, y soy la voz de quienes creemos que las garantías de equidad y transparencia en la campaña presidencial se ven profundamente afectadas por la participación en política de funcionarios públicos y por las presiones al voto que pueden ejercer grupos armados en distintas zonas del país. Lastimosamente, esto no es nuevo. La participación en política de la embajadora en Haití, ya sancionada por la Procuraduría, se da en un contexto en el que el mismo presidente de la República prácticamente ha normalizado el favorecimiento del Poder Ejecutivo hacia la continuidad de su proyecto político, siguiendo la lógica de el fin justifica los medios que ha tenido durante muchos momentos de su gobierno. A su vez, los audios y las denuncias de presunto apoyo de grupos armados hacia una campaña política evidencian que es posible que en algunos territorios del país la libertad para elegir sea doblegada, en gran medida debido a la incapacidad del Estado de garantizar una democracia real y una paz consolidada. Estas situaciones no pueden quedarse como parte del paisaje. Las autoridades deben actuar, las campañas deben rechazar cualquier intento de constreñimiento al ejercicio del voto y la ciudadanía debe actuar de manera crítica frente a cualquier irregularidad.
La Luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Aquí estamos en YouTube. Hey, ya viene el profe Magnoli. Vamos a hablar de las polémicas alrededor de los 55 convocados y cómo va el fútbol en las finales. Pero antes, choque de trenes. Continúa entre la Fiscalía y Presidencia. ¿Puede ser el titular, Orlando Villar?
Sí, Gabriel, básicamente porque el presidente Gustavo Petro defendía, y lo contamos más temprano acá, que él sí tiene la autonomía para ordenar la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la llamada paz total. Pues la fiscal Luz Adriana Camargo no le comió cuento, Gabriel. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a la fiscalía, al búnker, Jenny Angarita.
Orlando y compañeros de la Luciérnaga, buenas tardes. Pues mucha atención que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se mantiene firme en su decisión de no suspender por ahora las 29 órdenes de captura de los cabecillas del Clan del Golfo, como lo solicitó el gobierno. Este es el balance del encuentro que duró cerca de 3 horas entre la jefe de la Fiscalía y el comisionado para la paz, Oti Patiño. Hablaron sobre varios temas, conversaron sobre las posturas tanto del gobierno como de la Fiscalía, pero la decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo se mantiene firme y es que no se suspenden por ahora las 29 órdenes de captura de los cabecillas del Clan del Golfo para las zonas de ubicación temporal. Es una decisión que mantiene la Fiscalía y que se sustenta en una resolución que fue expedida el pasado lunes y en la que se advierte que se va a hacer una verificación, Orlando, y es muy importante porque esta verificación permitirá a la Fiscalía determinar cuáles son las personas que podrían resultar beneficiadas con esto, pero esa decisión solo se podrá revisar después del 25 de junio, la fecha en la que iniciaría las zonas de ubicación temporal.
Gracias, Jenny Angarita, desde la Fiscalía. Y es que, Gabriel, es muy difícil para la fiscal en este momento asumir el costo jurídico y político de legitimar que en esas zonas de ubicación temporal que nos nombraba Jenny terminen cabecillas, pedidos en extradición y lo peor aún, como se ha demostrado de alguna manera, y es que esos gestores o esos nombrados como gestores de paz terminen delinquiendo sin ninguna garantía, ahora, sin un proceso avanzado verificado.
El presidente, ¿qué fue lo que dijo? El presidente dijo que tenía facultades para frenar un pedido de extradición, una orden de extradición. Esa es la facultad. No para levantar una orden de captura que tenga la fiscalía.
Pues, Gabriel, es que la ley 2272 de la paz total le permite las dos cosas. Eso es lo que explica el presidente Gustavo Petro. Por un lado, suspender un proceso de trámite de extradición, es lo que explica el presidente de la República, para que una persona en determinado caso, como lo podría llegar a ser Chiquito Malo, fuera nombrado gestor de paz.
Sí.
Esa es una facultad que asegura el presidente tiene. Y la otra, que ya la había usado el presidente bajo el marco de esa misma ley, es usar la ley 2272 de esa paz total para pedir, como lo hizo el alto comisionado para la paz, la suspensión de las órdenes de captura. Pero lo que ha puesto la fiscal en este caso es una talanquera. Le dice, claro, los podemos nombrar gestores de paz, pero primero muestren los avances de ese proceso de paz, muestren los resultados y cuáles son las garantías de que esos delincuentes no vayan a reincidir. Y cuarto, ninguno de esos señores puede tener un proceso de extradición en curso.
Lo que sí es cierto es que el presidente es el que firma las extradiciones. Si él al final quiere o no extraditar un personaje, es el que decide si firma o no. Y lo otro, pues lamentable, Gabriel, que hoy el debate jurídico entre el presidente y la fiscal sea si se levantan o no las órdenes de captura de unos sujetos que están acusados de una cantidad de crímenes impresionantes, con todas las dificultades que atraviesa nuestro sistema penal, las dificultades en las cárceles, las complicaciones de orden público. Ese no puede ser un motivo de enfrentamiento entre el presidente de la República y la fiscal general de la Nación. Hay temas mucho más importantes.
No, esto se volvió. Bueno, dejemos sin calificativos esto porque ya mismo YouTube, Caracol Radio, miren quién llegó.
Llegó el profe.
Mañoli, ¿cómo estamos?
Pero ¿cómo estamos, chicos? ¡Qué
profe! ¡Profe! ¡Grande!
Un abrazo para todos, un abrazo Medellín, abrazo.
¡Abrazo, abrazo, profe!
¡Qué grande, qué grande!
¡Grosso! Bueno, ¡grosso, dicen ustedes
grosso, en Argentina! ¡Grosso, grosso! ¡Está grosso esto!
¡George, bueno, está grosísimo!
¡Dios mío!
¡Grosso! ¡George, grosso!
¡Feliz!
¡Sí, sí! ¡Qué día tuvimos, eh! ¡Qué día tuvimos! Vamos acá rápido, porque ya hay fecha de cómo se va a jugar este fin de semana los partidos de ida de semifinal. Vamos a arrancar a las 6 de la tarde.
La fiesta la que no nos invita.
La liga es importante.
6 de la tarde, 6 de la tarde del sábado, Tolima Nacional.
Sí.
Bien.
Termina, 8 y media de la noche, Santa Fe Junior, con todavía el escenario de Silvestre Dangond en el Campín.
Ahí está listo.
O sea que ahí atrás no puede ir gente, así que el aforo es 22.000. Más de eso no pueden entrar. Espero que vayan todos, ¿no? Don Yamid, vaya a ver a Santa Fe. Que lo lleven, por
lo menos.
Sí,
¿no? sí.
Ahí está. Ver, sí. Esto es lo que tenemos. Hay un dato importante. En los últimos 20 campeonatos en Colombia, estos cuatro equipos llegaron a 19 finales.
Hey, buen dato.
Para que después no digan, acá gana cualquiera el campeonato.
Millos le ganó, la única Millos final le ganó finales a esos dos.
Y ¿sabes cuál fue la única final diferente?
A ver.
Pereira-Medellín.
Vea usted, Rizal.
Pero después siempre
cuando ganó el Pereira,
uno de estos cuatro estuvo en la final en 19 de los últimos 20.
Bueno, se rosca lo que es la rosca.
Sí. No es rosca.
Qué billar, sí.
Todo pensando.
En toda la mesa, al único que le interesa la liga es a mí. En toda la mesa.
En toda la mesa, sí. La liga. Bueno, vamos adelante.
Pedrito Santa Fe.
En Medellín con esta tromba, mamita. Bueno, miren esto. Hoy salió a conocerse los 55 jugadores que
danos la biografía uno por
la Federación Colombiana. No es obligación mostrarlo, pero lo mostraron.
Sí.
¿Ok? Lo mostraron. Y me parece que está bien, está correcto. Porque crea una sana competencia. ¿Ok? Eso me gustó. Hay selección. No es obligación mandar 55, Gabo. Vos podés mandar 40, 35 a la FIFA.
No, hay países que solo tienen los 26 que tienen que llevar, no tienen mucho.
No, llevan 26, pero tienen que mandar por lo menos 10, 12 más, porque si se lastima uno de los 26, solamente podés agarrar de ese listado.
El que está inscrito, listo.
Ok, tienen que estar inscrito en FIFA con esto. Entonces, Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldair Quintana y Camilito Vargas. Es lógico, ya los tres.
Sí.
De estos seis, salen tres.
Bueno,
¿ok?
Sí.
Pasemos a las defensas. ¿Vamos?
Speedy González.
Vamos. Cambio de... Aprete. Ahí estamos. Defensores. Álvaro Angulo, Santiaguito Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Dita, Junior Hernández, John Lucumí, David Machado, Jerry Mina, Johan Mojica, Gerson Mosquera, Daniel Muñoz, Eddie Ocampo, el pibe que jugaba en Nacional, Andrés Román de Nacional, Johan Romaña de San Lorenzo y Davinson Sánchez. ¿Ok? De todos estos, dos por puesto. Dos laterales derechos, dos centrales por izquierda, dos laterales izquierdos.
Vamos dándole porque Lobo, sabemos a dónde Jonarias, vamos a llegar a la polémica.
Yacer Asprilla, okay. Jordan Barrera. Mirá sí. La cantidad de pibes que vienen después. Miren esto, porque los pibes son los que después del Mundial se van a quedar con la selección. Jordan Barrera, Yacer Asprilla, Hamilton Campás, Johan Carbonero, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Edwin Cetré, Nelson De Osa, Sebastián Gómez, Carlitos Gómez, Cachito Gómez, este es el que le dicen el Tinito,
claro.
Que anda muy
cantera
bien.
Cantera de millos.
Para mí me parece que va al Mundial. Jefferson Lerma, John Solís, que figura en el Birmingham en este momento, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Johan Rojas, el chico que jugaba acá en La Equidad, James Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, está el pibe. Este chico, si me preguntan y me apuran, lo llevo al Mundial.
Okay.
Para mí,
Bueno.
Richard Ríos y Juan Guillermo Cuadrado.
Bueno.
Todavía existe.
Entonces, los de mayores de 35 de los que hablábamos ahora, todavía, ahí está Cuadrado. Sí, señor.
Y miren esto. Rafael Santoborré, John Córdoba, John Jader Durán, que hoy pidió permiso personal y se fue del Zenit.
Ok.
Parece que vuelve a Arabia. Ese pibe tiene una cosa en la cabeza, un cortocircuito increíble, ¿no es cierto? Juan Camilo El Cucho Hernández, John Steven Mendoza, de Paranaense, Lucho Suárez, lo dejo para después, Neyser Villarreal, Kevin Viveros y Luchito Díaz. ¿Estamos todos?
Estamos todos.
Están todos. Están todos.
Bueno.
El tema está acá.
Ok.
Sebastián Villa. Hoy habló el abogado el abogado de Villa. Dijo que no tiene ningún cargo en Argentina, que está todo cumplido y que los Estados Unidos le dio la visa de trabajo y de turismo.
Entonces, ¿cuál es la polémica?
¿Cuál es la polémica?
O sea, la polémica. Moral.
Juancito, me gustaría que digas lo mismo que dijiste en dos puntos.
Pues que una persona que agredió a una mujer, que le pegó, que la amenazó de muerte, no puede vestir la camiseta de Colombia. Él puede pedir perdón. La justicia pudo haber resuelto su situación. Lo que pasa es que lo declaran es no culpable porque la arregla con su pareja. Él termina convenciendo a su mujer y ella en su fuero pues lo perdona y sí, resuelven la situación. Pero es que despegada no hay. Desviolentada no hay. Él fue un tipo violento, sí. Yo no he escuchado nunca a Sebastián Villa pedir perdón a las mujeres.
Lo he escuchado usted hablando de ley de segundas oportunidades y no puede ser para unos sí y para otros no. Ilegalmente no tiene nada y no tiene en este momento ninguna pena con la justicia.
La camiseta de Colombia es muy grande.
La camiseta de la justicia es muy grande de todos, pero por eso no le podemos equivocar. O sea, si ya pagó, si ya pasó por ahí, si llegó a un arreglo, si no tiene cuentas con la justicia, también tiene derecho a obtener una oportunidad ahí.
Claro, pero no sé si la esposa esté muy contenta viéndolo con la camiseta de la Selección Colombia. O si a las mujeres, o hacia las mujeres que han sido violentadas por sus maridos, les encantaría verlo.
Entonces ya lo vistiendo la camiseta.
No, él puede seguir jugando fútbol en Argentina, puede ser campeón en Argentina, puede ganarse todo el billete que quiera.
Hay derechos y deberes, y en este caso hay un derecho a un trabajo y a un derecho a pertenecer a una selección.
La camiseta de Colombia es para un héroe. Son nuestros embajadores, son los más importantes. Y en esta selección nos acostumbramos a perdonarle todo a los jugadores. El Tino hacía lo que le daba la gana, era nuestro ídolo. Son seres humanos, entiendo. Yo no estoy diciendo que Villa no pueda volver a jugar fútbol nunca en la vida. Pero yo no estaría contento con que Villa tenga la camiseta de la Selección Colombia. Es demasiado peso, es muy importante. Mire cuáles son nuestras figuras. Falcao, Lucho Díaz, seres humanos ejemplares con sus hijos, con su familia.
¿No puede rehacer la vida?
Claro.
¿Usted sabe en qué momento? Han hablado con él, lo ha entrevistado a él como para saber en qué momento está. Es figura en Argentina.
Sí.
Es figura ahí con Rivadavia. Es
el mejor jugador colombiano en Argentina. El mejor, lejos, dentro de todos los veintipico que hay. Vos le preguntás y te dice el mejor jugador. Y si le preguntás a la gente, ¿cuál es el mejor jugador de cualquier nacionalidad que hay en Argentina? Muchos dicen Sebastián Villa.
Ahora, profe, no lo iba a llevar.
Boca, lo quiere River, 7 millones de dólares lo van a pagar.
Si usted me dice que en este momento el jugador está repitiendo este tipo de comportamientos, Hay un no rotundo. Así no tenga ningún problema con la ley. Pero hoy en día no tenemos por lo menos ninguna denuncia ni una repetición de ese tipo de comportamiento.
Puede trabajar. Igual, no lo van a llevar. Él no va a estar dentro de los 26. Pero, ¿qué necesidad? Yo no sé qué pensarán los patrocinadores, qué pensará la gente.
Don George, espérese que voy a ir a YouTube. ¿Qué dice la gente en
la
YouTube?
La gente que se conecta en YouTube, Caracol Radio, pues dicen, le están exigiendo más a un jugador que a un presidente de la República. Dejen ministro. La doble moral. Hay otros haciendo leyes con más rabo de paja. Jueces chimbos condenando de por vida. Curso matrimonial. Eso es el perdón. Es la clave, dicen los... la gente pues en YouTube.
Antes, profe, quiero oír también a otro fanático del fútbol, Risa Loca, su opinión sobre esto, Risa.
Pues, patrón, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que tiene derecho a una segunda oportunidad, más si está demostrando que ha cambiado y que futbolísticamente está en un excelente nivel. Entonces, pues para mí sí podría estar. Yo no lo crucificaría como lo está haciendo Fraile.
Bueno, Lorenzo dijo que él compite por el puesto. No es que va a ir al Mundial. No es que está entre los 26. En el puesto de él, de extremo por derecha, compite con 3 o 4 jugadores. ¿Ok? Él tiene que llevar 2 por derecha. Sí. Uno seguramente va a ser Cachito Gómez. ¿Ok? Entonces hay que ver si le saca el puesto a Campas, a Carbonero, a ese tipo de jugadores. Hoy está apto para ir al Mundial.
Ya, profe.
En la justicia.
Ayer alinearon en Nacional a un jugador que está acusado de violación. Y jugó la liga. Ahí está. Y lo aplauden cuando sale a la cancha.
Bueno, y ese.
Porque somos muy permisivos. Y Roger.
Entonces, Juan, lo condenamos antes. O sea, aquí.
Resuelvan lo jurídico.
No, señor.
Pero también tiene derecho al trabajo.
Tiene todo el derecho al trabajo y la ley lo protege. Usted puede no estar de acuerdo, pero la ley lo protege frente a eso. Y no, entonces, la presunción de inocencia también para unos y para otros no.
Roger Martínez. Convocado por la Selección Colombia y no puede viajar porque tenía una demanda de alimentos.
Fraile, entonces la presunción de inocencia no puede ser para unos y para otros no. Entonces todo el que esté en un proceso no puede ni trabajar, ni estar aquí, ni puede ocupar
cualquier puesto. Es que para eso está la justicia, es que para eso están las instancias, para eso están las leyes pues también.
En el fútbol son ídolos.
Roger Martínez tenía ese problema familiar, que no pasaba la plata, esto y lo otro. Pasó la plata, salió, le salió la visa, viajó con Colombia al exterior, Colombia le ganó a Bolivia 1-0 con gol de Roger Martínez. ¿Mira? Y lo gritamos todos los colombianos.
Claro, ¿y por qué no pagaba la manutención de su hijo si era millonario gran jugador? Pero claro, porque no podía viajar.
Ey, no, pero no puede pensar, no puede ir y seguirlo haciendo. ¿Qué sigue diciendo la gente?
Bueno, pues la gente en Caracol Radio en vivo en YouTube, dice Dianita Córdoba 362, Fraile tiene toda la razón, yo fui violentada y no se merecen nada. También dice por acá, Juan Fraile, déjeme decirle que la camiseta se respeta. Otra más, doble moral, dice William Cristancho. Fraile, por favor, no es lo mismo jugar en su equipo que en una selección. @scores10. ¿Cómo es posible que juzguemos más a un jugador de fútbol que a los senadores corruptos? Dice @josepatriciovalero. Además, Villa es mejor que todos, a excepción de Luis Díaz. @leonardomoreno8079. Villa tiene derecho a otra oportunidad. @ecojuanK. Diana Marcela Arboleda, por favor, no hay pena interporal. ¿Qué decimos de la gente que comete crímenes? La selección es para futbolistas, no para hermanitas de la caridad, dice Julián.
Bueno, profe.
Por favor, no más violencia intrafamiliar.
¿No? Sí.
Ahí lo tenés.
Bueno, profe, y ahí.
¿Qué pregunta, Risa?
Ahora que Fraile estaba tocando el tema de Roger Martínez, pues no sé si el profe vio el mensaje que puso Roger Martínez porque no fue incluido furioso. En esta lista.
¡Total! ¡Bravo! Total, se puso bravo porque él es el goleador.
¿Lo tiene ahí, Risa, de casualidad?
Sí, señor, dice: increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad, y pone la banderita de Colombia, nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural, muchas veces. Pero no sabes un carajo y pone una donita, o sea, una rosca, más de lo mismo. Pero ahí, güey, y el dedito que puso ahorita del chiste de Navarro.
Bueno, y la otra.
Lo que pasa es que los 6 número 9 que hay están buenos.
¿Y que Rodallega merece estar en la selección? ¿Ser llamado en los 55 o no?
Para mí, él juega en el fútbol local y se destaca en un fútbol local donde todavía tenemos a Dairo, a Teo, a Vaca, a Adrián Ramos, a Rodallega, todavía juegan este tipo de jugador.
En un fútbol que vos decías, no es bueno, pero es emocionante.
No es bueno, pero ellos se destacan. Y yo a Rodallega lo vi salir del país a jugar por Copa Libertadores contra Platense. No tocó una pelota. Afuera es difícil, ¿no es cierto? El tema está acá adentro, en casa. Entonces, yo les hago una pregunta.
A ver.
Si Rodallega tiene que estar en la selección, ¿a quién sacamos de los tres? ¿Al Cucho Hernández lo sacamos?
No.
¿Sacamos a Luis Suárez?
No.
¿Sacamos a John Córdoba?
No, pero lo meto en los 55.
Y yo pregunto. Los otros son John Durán, Viveros, el goleador en Brasil, sí. Santos Borré. ¿Cuántos goles haría Rafael Santos Borré con la 9 de Santa Fe? Hoy.
Lo dobla.
No, es una locura. Estaríamos hablando de que Borré. No,
ahí hay una lógica. Pero rara, con ese mismo argumento, sí. Entonces David Ospina tampoco debería estar en la selección.
Ah, pero es que David Ospina.
Cuando la explicación arranca por A, pero no, allá estamos mal.
¿Dónde
no,
está jugando logros. En la liga local?
Sí.
Entonces
sí.
Sale Mier.
No, es un homenaje también a Ospina.
Entonces sí, vamos a sacar a Mier.
En su momento Mondragón, ¿por qué lo llevaron también en su momento?
Hoy Lorenzo la despedida. Dijo que hay dos o tres jugadores dentro de la lista de 26 que tienen capacidades especiales.
Pero bueno.
Uno es James. El otro es Ospina y el otro es Jerry Mina.
Ospina lo metí ahí entonces en esa.
Que te mira mal, que dicen cosas.
Y bravea.
Que son líderes, que bravean.
Pero, profe.
Son tipos próceres.
Profe, usted conoce al profe. Usted conoce al profe. Entre profes entienden. ¿Por cuántos cupos están peleando estos 55? A 55 le restamos ¿cuántos de 26?
Para mí ya hay 21 que están en el Mundial.
Pero es que esto
5 para 55.
5
para 30. Más jodido que la casa de los famosos está esto.
Gabrielito, pero conociendo a los colombianos, eso no pone en problema. Ah, llegan 58.
Hágale, mijo, hágale.
Métase aquí en un rincón y eso allá.
Muchas gracias. ¿Dónde te enteraste de todo esto? Aquí en la Luciérnaga.
De YouTube, Caracol
Radio. Y acordate siempre, mirá deporte y.
¡Hace deporte!
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así.
¡Oh, profe! No, creció esto YouTube, bien, hombre. Oiga, YouTube pero, Caracol Radio.
Impresionante.
Sí. Va a contar chiste alerta, no se vayan.
No se vayan.
Oiga, por favor, amigos
de YouTube y oyente, no se vayan.
¿Qué es? No, despichen eso. No, quietos. No,
ahí se van a quedar. Eco Juanca, y el crepúsculo, véalo.
Sí, están preguntando el crepúsculo.
Ahora,
se acaba el programa.
Los que no están en YouTube de Caracol, no se metan.
No se metan en problemas, métase en
acabó
acá
lo
en
bueno.
Caracol Radio. Gablito, a todos nuestros YouTube video oyentes, un saludo cordial y no olvide esta frase, Gablito.
¿Qué?
Y es una recomendación. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo estoy saliendo...
Estoy poniendo el escandado que no me pueden ir.
Ya. Yo estoy saliendo a la calle sin anillo, sin reloj, sin celular. Si me roban, quiero que sea por lo que soy y no por lo que tengo.
Qué bonito.
Sí, es una. Sí.
El problema es cuando lo roban por lo que llevan por dentro y le quitan un riñón.
Sí. Qué peligro, de verdad. Pues bueno, Gablito, este son datos, son recomendaciones hasta ahora cuando acá hay un crepúsculo impresionante a esta hora.
Ya
oscurito.
Ya. Yo no veo.
Está oscurito.
Sí. Hoy día del manicura o del manicurista, Gablito. O de la manicurista, Gablito.
Sí, se lo valgo. Todas se las valgo.
Sí, sí. Manicuri. Y nos preguntan aquí, arroba manicurista.
Pero que Poli ya está hablando con el amigo imaginario.
No, que manicurista.
Poli ya habla. Poli ya trae aquí a Caracol un amigo imaginario. Y él durante el programa, él habla con él.
Sí, no, y se pelean.
Se pelean.
Me voy con él en el carro.
Como que le estaba corrigiendo porque no sabe si era manicurista o manicurista, como dice el amiguito.
Sí, le estaba corrigiendo. Algunos le dicen manicurista o manicurista, Gablito. Pero es día de la manicura, o sea, del manicure como tal.
Bueno.
Hacerse uñas. Y nos pregunta arroba manicurista, ¿quién le corta las uñas al pie de la letra?
Vea, esa pregunta que haría para nuestro...
Uy, excelente.
tenemos... ¡Ay! Este apellido, Gablito. Jaime Luis Garza. Él fue esposo de Marta Garza y de Enrique Garza y Paca, la pequeña.
Sí, bien, la pequeña. Bien, bien, bien.
Sí, la menor.
La menor, sí. Y hablando de fútbol, en Montevideo, Uruguay, se funda el Club Nacional de Fútbol, primer club de fútbol, creo yo, de América. Esto fue en 1899. Tenemos esto a esta hora, Gablito.
Si esto no es humor,
como la gente ya ve YouTube, entonces bailamos. Nadie está viendo en YouTube, entonces podemos bailar.
La mordidita del labio.
Vea y nos critica.
De lo que se perdieron, miren este bailadito así con labio mordidillo.
No, es muy lobo. Morderse el labio es muy
de la que se salvaron, más bien.
No, a la pareja.
Tenemos dos rápidos, Gablito. El primero, donde si esto no es humor, entonces ¿qué es esto? El primero es que llega una señora a hacerse el manicure y la manicurista se queda mirándola. Dice, ay, como que no le duran mucho, ¿no? Y dijo, usted métase en los cuyos, que mi vida personal la manejo yo.
Ah, ok.
Está bueno. Sí, está bueno. Sí, ahora está bueno, el otro.
¿Pero qué es esto?
No, pero mire, Villar que lo hizo con mal. O sea, el tonito fue feo.
Le dice un tipo a la vecina, le dice, oiga, vecina, ¿usted por qué no le invierte dinero a su cuerpo? Porque no le gasta dinero a su cuerpo. Y ella, ¿y usted cree que? ¿Usted qué cree? ¿Que el pan, la rellena, el chicharrón me lo regaron o qué?
Muy bien, tiene toda la razón.
Claro. Bueno,
pero mire, hombre, aquí en La Lucierna, y siempre lo decimos, saltamos de la realidad a la ficción. Y precisamente esto tiene que ver con la estética. Una mujer murió y hasta donde yo sé, Villar, y me confirma entonces usted con el servicio informativo, ¿está desaparecido el cuerpo de esta mujer? ¿Cuál es la historia?
Gabriel, todavía no se sabe exactamente si murió, porque lo que se ve en las imágenes es que le están dando, después de este procedimiento de estética, como un caldito. Después se ven unas imágenes de ella en el suelo, pero no se ha certificado. Al menos sus familiares dicen que ella ya estaba sin vida.
La historia es que una mujer llega a un centro de estética.
Una mujer de 52 años.
A hacerse una lipólisis.
Una liposucción.
Sí, una liposucción. Un procedimiento que cuesta...
Claro, lo que pasa es que a lipólisis lo llaman como una pequeña liposucción en donde dicen que no es una gran anestesia y que...
Y que no es una gran intervención para disfrazar lo que es...
En clínicas de garaje y en estéticas de garaje.
Exactamente. Cuando un procedimiento, Gabriel, que en el mercado común vale alrededor de unos 20 millones de pesos, cobran 3 millones de pesos que esta señora, doña Yulixa Tolosa, esta mujer de 52 años, va a esa clínica. Se llamaba Beauty Laser ML en Bogotá, en el sur de la ciudad. Pues mire, la Secretaría de Salud ya certificó, no tenían permisos, no era un sitio legal, era un chuzo de garaje ahí con unas personas con disfrazados de enfermeras y de médicos. Pero, Gabriel, el riesgo tan grande de hacerse estos procedimientos en clínicas que no son certificadas. La señora está desaparecida en este momento y sus familiares están pidiendo que, por favor, le entreguen a su familiar. Lo último que se supo, según unas imágenes que se vieron, es que alguien la habrían ingresado a un vehículo, pero en este momento está desaparecido. Los señores del centro estético se desaparecieron y entraron con una motosierra al centro técnico, al centro estético, para poder entrar al lugar donde ya no había nadie.
Cuando llegó la policía, también se habían llevado todas las cámaras de seguridad, todos los videos de las cámaras de seguridad al interior de este falso centro de estética.
El sermón de Fraile.
Este caso del que estamos hablando es lamentablemente uno más de los miles que se presentan todos los años en Colombia. En nuestro país se ha convertido una meca del turismo estético y tiene grandes clínicas y cirujanos mundialmente famosos, pero también abundan estos centros de estética de garaje que nadie vigila y que nadie interviene. Qué fácil que es navegar las redes sociales y darse cuenta de los servicios que ofrecen para entender que este tipo de anuncios son de charlatanes y pseudoesteticistas que juegan con los sueños de las personas, experimentando con ellas y metiéndoles bisturí a su cuerpo y a su cara sin tener licencia para ello. ¿Dónde están los organismos de salud y las superintendencias? Pero sobre todo, ¿dónde está el Congreso? 6 veces desde 2012 ha hundido la ley Cirugía Segura, una norma que lo que busca es establecer unos mínimos para el funcionamiento de estos establecimientos y que quienes hacen estos procedimientos tengan la adecuada formación información. El proyecto ha navegado durante años y se hunde, y revive, y se hunde, y revive. Todo por un lobby descarado del sector salud de la estética y por la ceguera de los congresistas que no entienden que en Colombia hay miles de hombres y mujeres que no están satisfechos con su cuerpo y quieren mejorarlo, pero no tienen los recursos para ir a un cirujano o una clínica certificados. Resulta absurdo que a plena luz del día un tipo decida que puede hacer cirugías y casi que despostar el cuerpo de sus pacientes sin conocimiento alguno de medicina o anestesia. Basta con un curso virtual o un diplomado en universidades, también de garaje, para empezar a jugar con la vida de la gente. ¿Cuántas mujeres más tienen que morirse para que el Congreso tramite la ley o para que el Ministerio de Salud y las instituciones que tienen la potestad emitan un decreto para prohibir el funcionamiento de estos centros donde la gente, lejos de salir más bella, sale más cerca de la muerte?